Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 22 de junio del año 2013. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando el asunto tan interesante, tan importante de la síndone de Cristo, de la sábana santa, de la sábana de Cristo. Hoy vamos a tener, voy a compartir con vosotros el tercer estudio, la tercera parte. Antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios, vamos a pedir que sea Él quien dirija y quien nos ayude, pues a ser edificados en esta charla, en esta tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Gracias por esta charla que vamos a tener, por esta tertulia. Te pedimos pues que nos guíes, nos ayudes a toda la verdad, que seas tú quien dirija esta reunión. Señor, utiliza pues esta charla para que otras muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos sigas guardando de todo mal, que nos sigas protegiendo y teniendo, que sigamos teniendo esa paciencia y fe para poder llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por esa vida eterna, por el perdón de los pecados, Padre Celestial. Señor, sigue utilizando la sala, sigue utilizando las charlas para la predicación de tu verdadero evangelio y para la edificación de otros muchos hermanos en diferentes países. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues voy a compartir con vosotros la tercera parte sobre el estudio de la síndone de Cristo. Ya sabéis, la sábana santa, la que envolvió el cuerpo muerto de Jesús desde que le bajaron del madero hasta que le pusieron en el sepulcro. Ahí estuvo envuelto en el sepulcro, en esa sábana, y fue la que quedó grabada, dejó grabada pues su imagen, completamente su imagen, a fuego, una chamuscadura ligerísima, en el momento de la resurrección. Esto lo hemos estado viendo en las dos anteriores charlas. En la anterior charla bíblica cité a dos testimonios, dos afirmaciones de dos científicos muy importantes que trabajaron en el STURP, el equipo científico que analizó la síndone en el año 1977, y la voy a leer de nuevo. Una de ellas fue el director de este equipo científico del STUR, que se llama el doctor Muala, que dijo lo siguiente. Fijaos lo que dijo el doctor Muala sobre el asunto de la síndone, lo que descubrieron. Y dice así: los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve en el lienzo fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Esta afirmación del doctor Mohalla pues se fue publicada en los medios de comunicación, concretamente aquí en España, en el periódico La Vanguardia del 21 de noviembre de 1979. Y otro de los científicos que formaba parte del equipo es el doctor Ray Rogers, que es termoquímico de la NASA americana, de la Agencia Aeroespacial Americana, en el laboratorio de Los Álamos, en Estados Unidos, pues dijo lo siguiente, fijaos lo que afirmó también. Estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darle vueltas, esto es ya indiscutible. Esta afirmación quedó publicada en la revista científica de Science in Digest de septiembre del año 1978. Como podéis ver, los dos grandes científicos pues descubrieron que el cuerpo de Jesús envuelto en esa sábana se desmaterializó en un flash, en una explosión de energía, en un flash de 2 milésimas de segundo. Esa fue la resurrección de Jesús, que confirma perfectamente lo que dice el Evangelio y lo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Como sabéis, esto lo hemos estado viendo en las anteriores charlas bíblicas, que el cuerpo del Señor de Jesús se desmaterializó en el momento de la resurrección y se convirtió en un nuevo cuerpo espiritual, en un cuerpo resplandeciente, que después, pues como sabéis, se materializó en un cuerpo de carne y hueso durante 40 días para que le pudieran ver y le pudieran tocar sus discípulos. Pero la resurrección de Jesús fue así, tal como confirman estos descubrimientos de estos científicos. Fue una desmaterialización en una explosión de energía radiante de 2 milésimas de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, como dice también la Biblia, pues es como se efectuó la resurrección de Jesús. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre el famoso leptón romano, la famosa monedita romana que detectaron los científicos de la NASA en uno de los ojos, en el ojo derecho, de la imagen de Jesús grabada en la sábana. Estos científicos analizaron la síndone, la sábana santa, en el año 1977 y descubrieron pues que sobre los párpados de Cristo, del hombre o de Cristo, que es, al fin y al cabo es el Señor Jesús, quien está grabado en la sábana, la síndone, pues descubrieron unos pequeños objetos, unos objetos redondos, como una especie de botones, y que a primera vista pues no pudieron identificar estos científicos. Pero sin embargo, en el año 1981, un profesor llamado Francis Failas, de la Universidad de Loyola, ahí en Chicago, lo que hizo es una ampliación fotográfica del ojo derecho del hombre grabado en la sábana, del cuerpo de Cristo, de ese ojo, del ojo derecho de la imagen de Jesús grabada en la sábana, en la síndone. Pues bien, en dicha ampliación lo que apareció clarísimamente, y lo podéis ver en el documento escrito de este estudio que estoy compartiendo, que lo podréis descargar de mi sitio web, pues claramente se pueden apreciar cuatro letras, que son las letras U, K, I. La U, la F, la A y la I. Y también se puede apreciar, se ve clarísimamente un pequeño bastoncito, un bastón a la derecha. Pues bien, resulta que investigando en las colecciones de monedas antiguas, el profesor Failas, descubrió que dichas letras correspondían a un leptón, a una monedita romana del siglo I. Una monedita que mandó acuñar en Judea el gobernador de ese territorio, de esa provincia, que se llamaba Poncio Pilato, entre los años 26 y 36 después de Cristo. Esto significa que el hombre grabado en la sábana, que es Jesús, murió crucificado, murió en un madero, clavado en un madero, en Judea bajo el gobierno de Poncio Pilato, porque si no, no tendría sentido que apareciera en uno de sus ojos, pues en una de estas moneditas, un leptón, que mandó a acuñar Poncio Pilato, lo cual identifica claramente en qué lugar y en qué fecha murió ese hombre grabado en la sábana. Las cuatro letras forman parte sencillamente de una leyenda romana que aparecía en esa monedita. La leyenda, la frase completa que aparecía era la siguiente, en latín, Tiberio Caesaros, es decir, de Tiberio César, que era el emperador. Esas moneditas, el leptón, al ser una monedita de cobre, pues sencillamente con el uso, las letras de esa monedita, de esa leyenda, se borraron, excepto esas cuatro letras, Ucai. Mirad, esta costumbre de colocar moneditas en los párpados de los cadáveres era practicada por los judíos en el siglo I, esto se sabe perfectamente. Esto se demuestra, fue descubierto en unos arqueólogos hebreos en el año 1979 en la ciudad de Jericó. Lo descubrieron. Ellos encontraron el cráneo de un hombre. Pues bien, resulta que los huecos oculares de ese cráneo, pues había dos moneditas del rey Herodes Agripa, que gobernó entre el año 41 y el 44 después de Cristo. Esta información arqueológica pues se encuentra registrada en, por Raquel Hachili en la revista Ancient Burial Custom Preserved in Jericho Hills, en Biblical Archaeology Review, de julio-agosto de 1979, páginas 28 al 35. Como por lo tanto podéis ver, era una costumbre que sea practicada por los judíos en el siglo I, poner moneditas en los párpados de los cadáveres. Por eso es que estos científicos que analizaron las índoles detectaron una de estas moneditas en el ojo derecho de Jesús, y que evidentemente, pues de forma irrefutable, confirma la época en la cual murió el hombre grabado en la sábana y de donde procede, que fue la época de Poncio Pilato en la zona de Jerusalén, de Judea. Bien, ahora vamos a hablar sobre la famosa prueba del carbono 14 que fue realizada en el año 1988. Esta prueba, como dije en las anteriores charlas, fue absolutamente incorrecta, fue un total fraude, una chapuza. En el año 1988, tres laboratorios pues se dieron la noticia al mundo, los medios de comunicación, no sé si alguno se acordará, yo me acuerdo perfectamente, pues que la síndone, la sábana santa, era un fraude del siglo XIII o del siglo XIV. Entonces el cardenal Ballestero, que era el representante en esa época pues del Vaticano, ratificó a todos los medios de comunicación esa afirmación realizada por esos tres laboratorios, de la supuesta falsedad de la sábana santa. Mira, la supuesta datación del carbono 14 daba a la sábana aproximadamente nada más que 700 años de antigüedad. Entonces, pues todos los medios de comunicación dieron la noticia de que la sábana santa pues era una reliquia falsa, de entre el siglo XIII o el siglo XIV, decían. Sin embargo, hoy se sabe que lo que fue un auténtico fraude fue esa supuesta datación del carbono 14. Mira, la datación del carbono 14 no sirvió absolutamente para nada, ya que es imposible datar con ese sistema la sábana santa, la síndone, ya que se trata de un objeto irradiado y contaminado por multitud de bacterias que no se pudieron eliminar en esa datación. Es un objeto irradiado, ya sabéis, fue una radiación misteriosa la que formó la imagen de Jesús grabada en la sábana, y al ser un objeto irradiado, cuando un objeto es irradiado es imposible datarlo con el carbono 14. Mira, por ejemplo, el doctor Robert Hiddis, que fue el director del laboratorio de la Universidad de Oxford, que fue uno de los laboratorios que analizaron con el carbono 14 la síndone, pues dijo lo siguiente. Y esta es afirmación, repito, de uno de los directores que hicieron esta prueba del carbono 14. Dijo así: si la síndone ha recibido la descarga de neutrones descubierta por científicos de la NASA, la datación por el carbono 14 quedaría invalidada. Esto apareció en Peter Jennings, Índole, Carbono y Crudel, del 30 de junio, el número 11, del año 1988. Y leamos ahora lo que voy a leer, lo que dijo el físico Adolfo Orozco Torres sobre esa datación del carbono 14 realizada a la Síndone en el año 1978. Este científico dice así: estudios realizados en 1994 y posteriormente han descubierto la presencia en el tejido, o sea en la sábana, de hongos y bacterias. Esta contaminación especial produce un material bioplástico traslúcido que cubre cuando menos algunas de las fibras de la síndone. Además, las fibras de lino, que son huecas, se han rellenado de este hongo, Lichenotenelia, el cual se encuentra vivo, pues pudo ser cultivado en laboratorio. Y luego el doctor mexicano Leoncio Gorza Valdez dice lo siguiente. Mirad. Todo es material orgánico añadido al tejido a lo largo de los siglos. Los científicos que realizaron la datación en 1988 no tenían la menor idea de la existencia de estos añadidos y las rutinas normales de descontaminación aplicadas a las muestras no son lo suficientemente agresivas para eliminar este material. Y además de esto, un científico ruso que le dio el premio Lenin de la ex Unión Soviética, pues sometió a telas de lino a temperaturas equivalentes a las del incendio que marcó la síndone en la Sábana Santa en el año 1532. Sabéis que hay unas marcas pues laterales en la Sábana Santa, si habéis visto fotografías, esas marcas triangulares y alargadas fueron producidas por un incendio que ocurrió en el año 1532 y que por poco por destruyen la síndone de Cristo. Pues bien, descubrieron que en estas circunstancias parece ser que el lino absorbe carbono 14 de la atmósfera, rejuveneciendo el tejido desde el punto de vista de este método de datación. Esta información fue tomada del sitio web de internet, troquel.com/sabana-html. Mira, la síndone en la Sábana Santa de Cristo es imposible que sea de los siglos XIII o XIV, como pretendieron hacernos creer pues el Vaticano, ahí el Cardenal Ballestero y esos tres laboratorios que hicieron esa chapuza de datación, pues es absolutamente imposible que sea de la Edad Media, es decir, de los siglos XIII y XIV. ¿Y por qué? Pues por las siguientes razones, mirad. Primero, en el siglo XIII o en el siglo XIV nadie sabía lo que era un negativo fotográfico, ya que la fotografía se descubrió en el siglo XIX. Recordad, el hombre grabado en la sábana, la síndone que es Jesús, es un perfecto negativo fotográfico. No puede ser de la Edad Media porque en esa época nadie sabía lo que era un negativo fotográfico. Segundo lugar, si hoy mismo, hoy con la tecnología actual, es imposible hacer una réplica de la Sábana Santa, pues mucho menos podría hacerlo alguien en los siglos XIII o XIV. Si actualmente es imposible, ¿cómo iba a ser posible que alguien le hiciera en el siglo XIII o en el siglo XIV? Absurdo, es absolutamente imposible. En tercer lugar, la síndone, fijaos bien, ya se menciona muchos siglos antes de los siglos XIII y XIV. Por ejemplo, la iconografía bizantina se inspiró en el rostro de la Sábana Santa, en el rostro de Jesús grabado en la sábana, para pintar los famosos iconos de Jesús. Si habéis visto iconos rusos de la religión ortodoxa griega o rusa, pues esos iconos, esos rostros de Jesús que aparecen en esos iconos, están inspirados en el rostro de Jesús que aparece en la Sábana Santa. La semejanza es asombrosa. En cuarto lugar, el hombre grabado en la Sábana Santa es un perfecto negativo fotográfico y, como he dicho antes, no existen negativos fotográficos realizados en la Edad Media. Absolutamente ningún artista pintaba imágenes de Jesús en forma de negativo fotográfico. Nadie, no se conoce a ningún artista de la Edad Media que hiciera imágenes, pintara imágenes de Jesús en un perfecto negativo fotográfico. No hay nada de eso, es absolutamente imposible. Y esta es la razón por la cual, fijaos, el doctor Michael Tite, que fue el, nada más y nada menos que el coordinador de esa prueba del carbono 14, fue quien la coordinó, pues resulta que escribió una carta a un profesor, que se llama el profesor Gonella, que él fue el asesor científico del cardenal Ballestero. Pues bien, este doctor, el doctor Michael Tite, el coordinador, dijo, afirmó, que él mismo estaba convencido de que la sábana santa, la síndone, no era un fraude del siglo XIII. Esta declaración del doctor Tides, pues apareció en la revista Surgeon News en el número 55 de octubre de 1989. Mirad, el hombre grabado en la sábana santa solamente puede tratarse del Señor Jesucristo, no de ningún otro. ¿Y por qué? Por las siguientes razones. Mira, ¿por qué en el Evangelio, hermanos, no se menciona, por ejemplo, por ninguna parte, la imagen de Jesús grabada en la sábana? ¿Sabéis que el Evangelio, esto lo vimos en la primera parte de esta charla sobre la sábana santa, ya dimos la cita bíblica donde claramente se menciona la sábana, que fue, envolvió el cuerpo de Jesús? ¿Por qué no se menciona la imagen de Jesús? ¿Por qué los apóstoles no mencionaron la imagen de Jesús grabada en la sábana? Esto se lo han preguntado muchos. Muchos rechazan la sábana santa, la autenticidad de la síndone, porque como la Biblia no habla de la imagen de Jesús grabada en la sábana, pues llegan a la conclusión, a la ridícula y estúpida conclusión de que la sábana santa es falsa. ¿Por qué los apóstoles no mencionaron la imagen de Jesús? Pues no la mencionaron por eso, porque se trata de una imagen. Y los judíos fanáticos sentían repulsión por cualquier tipo de imagen. Mira, si los discípulos de Jesús hubieran mencionado la imagen de Cristo grabada en la sábana, en la sábana que envolvió su cuerpo, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Pues que los enemigos de Jesús odiaban a Jesús y además detestaban cualquier tipo de imagen. Pues estos enemigos judíos de Jesús lo que habrían hecho es que habrían buscado de forma desesperada la sábana santa, para destruirla. Sin embargo, los discípulos, al ser una imagen del cuerpo de Jesús, que no fue hecha por ninguna mano humana, fue realizada por Dios en el momento de la resurrección, ¿qué es lo que hicieron? Pues sencillamente guardaron este secreto. Guardaron en secreto la síndone, la sábana, la preservaron, fue preservada por Dios a través de los siglos hasta hoy en día. El Evangelio de los Hebreos, que fue escrito en el siglo I, el otro día también hablaba un poquito sobre el tema este, el Evangelio de los Hebreos, era un evangelio que era muy apreciado y leído por los judíos, refugiados ahí en la ciudad de Pela, y también por los llamados padres de la Iglesia, por ejemplo, Orígenes y Jerónimo, ellos mencionan el Evangelio a los Hebreos. Dice que Jesús, después de resucitar, recogió del sepulcro la sábana, y se la entregó al criado del sacerdote para que los discípulos de Jesús la guardaran. Mirad, el hombre grabado en la sábana, si miráis las imágenes, miráis fotografías, es de una majestuosidad imponente, impresionante. Tiene barba, como podéis ver, tiene el cabello largo y recogido por la nuca en forma de coleta, de coletilla, algo que era muy típico entre los varones judíos del siglo I. Algunos dicen, por ejemplo, que el hombre grabado en la sábana es imposible que sea Jesús, ya que según ellos Jesús tenía el cabello corto. Hay muchos que dicen eso. Por ejemplo, en la literatura basura de los jovinos atalayados, los llamados testigos de Jehová, si habéis visto imágenes de las imágenes, cómo le pintan ellos a Jesús, cómo le pintan como si fuera un europeo con el cabello corto, nunca le pintan con el cabello largo, sino con el cabello corto como si fuera un europeo. Eso es absolutamente falso. Ese no era el aspecto que tenía verdaderamente Jesús. ¿En qué se basan para decir que tenía Jesús el cabello corto? Se suelen basar en un pasaje de la Escritura, en unas palabras de Pablo. Ellos siempre citan 1 Corintios capítulo 11, verso 14, donde se dice, se habla de que es deshonroso para el varón, dijo Pablo, llevar el cabello largo. Sin embargo, si observáis bien estas palabras de Pablo, ¿a quién fueron dirigidas? Pues fueron dirigidas a los cristianos de la ciudad griega de Corinto. En Corinto, los cristianos que vivían en Corinto eran griegos, griegos romanizados, y resulta que para los griegos y para los romanos era deshonroso que el varón llevara el cabello largo. Por eso es que los griegos y los romanos siempre llevaban el cabello corto, porque para ellos era deshonroso llevar el cabello largo, pero no para los judíos. Los judíos podían perfectamente llevar el cabello largo y recogido por la nuca en forma de coleta, tal como se muestra en la imagen de Jesús grabada en la sábana. Mira, por ejemplo, os voy a citar lo que dice un gran historiador que se llama Henry Daniel Robbs sobre este asunto, sobre el cabello, sobre esa coleta que aparece en la imagen de Jesús grabada en la sábana. El historiador Henry Daniels dijo lo siguiente: los varones judíos llevaban esa cola de caballo trenzada y arrollada por debajo del lienzo que les cubría la cabeza. Esta afirmación de este historiador apareció en Daily Life, in the Times of Jesus and Harbor Servant del año 1981. Mira, el hombre grabado en la sábana santa pues fue crucificado por los romanos bajo el gobierno de Poncio Pilato. Como indica, ya hemos visto lo del tema de la monedita romana, el leptón encima del párpado derecho. El hombre grabado en la sábana fue coronado de espinas y clavado por las muñecas y por los pies en un madero. Esto cualquiera lo puede apreciar viendo las fotografías del hombre grabado en la síndone. Tiene multitud de heridas por todo el cráneo. En realidad se le puso un casquete, una corona, pero era una corona que cubría todo su cráneo, una corona de espinas. Y por eso, aunque en el cráneo, en toda la parte de la cabeza del cráneo del hombre grabado en la síndone, pues aparecen multitud de punzadas, de heridas, regueros de sangre, gotas de sangre. Y además también se aprecia que fue clavado por las muñecas, no como nos han enseñado de siempre, clavadas las manos, las palmas de las manos, no, realmente fue clavado por las muñecas, porque si hubiera sido clavado por las palmas de las manos, el peso del cuerpo lo que habría causado es que el cuerpo se hubiera caído del madero. No puede aguantar el peso del cuerpo alguien clavado por las palmas de las manos. Esto cualquier médico, cualquier patólogo lo puede decir. Pero sí clavado por las muñecas, por el metacarpo, ahí el clavar a una persona por esa zona, por la muñeca, pues perfectamente puede aguantar el peso del cuerpo. Y así como aparece en el hombre grabado en la síndone. Las heridas de los clavos están en su muñeca, no en las palmas de las manos. Mirad, el hombre grabado en la síndone tiene una herida, como podéis observar si miráis las fotos, una herida de una lanza, que le fue infligida en el costado. Y además le fue infligida después de morir. Esto es lo que dicen los doctores, los médicos, los forenses, los patólogos que han analizado esta herida. Le fue infligida después de morir. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que a Cristo, después de morir, el soldado le atravesó el costado con una lanza y salió sangre y agua. Esto es lo que aparece claramente en el hombre grabado en la sienta. Y además se muestra, los patólogos que lo analizaron detectaron también que de esa herida manó sangre y agua. El hombre grabado en la síndone, como podéis observar, pues no le partieron las piernas en el madero. Los romanos, cuando crucificaban a alguien, lo que hacían siempre para acelerar su muerte es partirle las piernas con un mazo o con una espada, les partían las piernas, entonces ya no podían sostenerse y morían asfixiados en el madero. Sin embargo, en el hombre grabado en la sábana, este hombre que fue crucificado, no le partieron las piernas, exactamente como hicieron con Jesús, al cual, pues, como sabéis, no le partieron las piernas. Él murió antes, murió antes, y entonces, pues, el romano lo que hizo fue atravesar el costado con la lanza, en lugar de partirle las piernas. El hombre grabado en la sábana, en la síndone, pues está muerto. Está muerto porque tiene todas las muestras de la rigidez cadavérica. Sin embargo, su cuerpo no muestra señal alguna de corrupción. Esto es importantísimo. Aparece la rigidez cadavérica, sin embargo, no hay señales de corrupción. No se corrompió ese cuerpo. Lo cual significa que la sábana, él salió de esa sábana antes de 4 días. Antes de que comenzara a corromperse el cuerpo, el hombre grabado en la sábana se desmaterializó del interior de esa sábana. El hombre grabado en la sábana santa, en esa sábana, jamás fue desenvuelto de esa sábana. Esto lo vimos el otro día, cuando hablamos de las manchas, cómo son esas marcas, esas manchas de sangre, esos regueros de sangre que están totalmente intactas de forma milimétrica. Estuvimos hablando de esto cuando uno tiene una herida sangrante y esa herida es vendada con una tela, con una venda. Cuando esa sangre se seca, ¿qué ocurre con esa sangre? Que se pega a la tela, se pega a la venda, al tejido. Y si alguien quiere quitar, alguien intenta quitar esa tela de la herida, ¿qué es lo que ocurre? Que las manchas de sangre pues quedan emborronadas, quedan deformadas. Y sin embargo, las manchas, los regueros, las gotas de sangre que aparecen en la síndone están absolutamente intactas, de forma milimétrica, lo cual significa que no fue desenvuelto de la sábana. Los médicos, los que analizaron la síndone, lo que dijeron es que el cuerpo se desmaterializó. Y por eso es que las manchas de sangre están intactas. Salió del interior de la sábana, pero desmaterializado. Ese cuerpo desapareció. Y por lo tanto, pues no fue desenvuelto de la sábana, sino que fue desmaterializado, pues tal como dice el Evangelio. Y el hombre grabado, ya para terminar, ya con esto terminamos este ciclo, el hombre grabado en la síndone, hermanos, como he dicho, desapareció del interior de la sábana, dicen los científicos, en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Todo esto coincide perfectamente con el Señor Jesús. Es lo que nos cuenta el Nuevo Testamento, es el testimonio de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo bien clarito que la resurrección gloriosa, habla ahí en 1 Corintios 15 cuando habla de la resurrección de Cristo y también de la nuestra que ocurrirá en el futuro, la resurrección gloriosa, dijo, sucede en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un flash instantáneo de energía. Como dicen los científicos, los físicos de la NASA que lo analizaron la síndone, en un flash de 2 milésimas de segundo. Y todos estos detalles coinciden exactamente con lo que nos cuenta el Evangelio referente al Señor Jesús. Por consiguiente, ¿cuál es la conclusión a todo esto? Pues la conclusión razonable es que el hombre grabado, grabado a fuego además, recordad que no es una pintura el hombre grabado en la sábana, el hombre grabado a fuego en la síndone solamente puede tratarse del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Es imposible que pueda ser otra persona. Y nosotros los cristianos no creemos en el Evangelio por la sábana santa, por la síndone, sino que la síndone confirma el Evangelio. Dios, el Padre, nos dejó la sábana santa, la síndone, como prueba científica de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La sábana santa es un impresionante reportaje gráfico de los terribles sufrimientos que el Hijo de Dios soportó por amor a los suyos, a sus escogidos, a nosotros. La sábana del Señor Jesús, y ya con esto termino, es una confirmación científica de la veracidad del Evangelio. Y nosotros ya creemos, creíamos en la resurrección, en la muerte y resurrección de Jesús antes de conocer la sábana santa, pero es una absoluta confirmación, una confirmación además científica de que lo que dice el Evangelio sobre la muerte y resurrección de Jesús es absolutamente histórico y científicamente demostrable. Ahí tenemos la prueba que Dios nos dejó, que es la síndone de Cristo. Y para el que no lo sepa, pues está conservada en una ciudad italiana, al norte de Italia, que se llama Turín. Si queréis más información, pues os recomiendo que ahí la tenéis por escrito. Es mucho más extensa, yo solamente pues os he expuesto una parte de lo que tengo publicado desde hace varios años en mi sitio web sobre el tema de la Sábana Santa. Así que si queréis tener todo el documento entero por escrito, pues ahí lo tenéis en mi sitio web. Y mucha más información sobre la Sábana Santa la encontraréis también en internet. Bien, pues si ya algún hermano quiere comentar algo, queréis hacer alguna pregunta, queréis añadir algo, pues adelante, ya paso palabra. Sí, adelante, adelante, hermano Manuel. Adelante, Manuel.
Lo que yo no entiendo muy bien es el pelo de que aparece en la síndone, que aparece como no cae hacia atrás. No entiendo muy bien eso del pelo. Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, la imagen de Jesús grabada en la síndone, como podéis ver, está la parte frontal y la parte dorsal. En la parte trasera lo tiene recogido en forma de coletilla. Si miráis la imagen de atrás, pues especialmente en el negativo, pues se ve claramente que tiene recogido en forma de coletilla. Y luego a los lados, pues le cae también de forma suave a los lados el cabello, pero por atrás lo tiene recogido en forma de coletilla. O sea, no hay ningún problema, ninguna complicación. No sé dónde está la duda.
Porque aparece, o sea, da la impresión así a simple vista al ver la imagen que aparece, que es como si el cabello fuera algo sólido. Es la impresión que da. O igual que a lo mejor no se ve bien lo que es el cabello.
No, el cabello se aprecia bien, o sea, no. Hay un dato, un detalle que no lo he emitido, se me ha olvidado. Un dato muy importante sobre este tema. Y eso es algo que también pues descubrieron, detectaron los científicos que analizaron la Sábana Santa. Fijaos, y es algo que lo podéis comprobar. Si os fijáis bien en la Sábana Santa, especialmente en la parte de atrás, si os fijáis bien en las nalgas, en los glúteos de Jesús, no están achatados. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que Jesús, en el momento de la resurrección, en el momento en que se formó la imagen de Jesús en la síndone, estaba en estado de levitación. Estaba flotando, estaba levitando el cuerpo de Jesús, y ese es en ese momento cuando ese flash de energía radiante hizo se desmaterializar el cuerpo. Por eso es que si os fijáis en la imagen, en la parte de las nalgas, cuando alguien está recostado en un banco de piedra, como estaba recostado el cuerpo de Jesús, cuando fue colocado en el sepulcro, pues os fijáis bien, esto lo podéis comprobar vosotros, os recostáis en el suelo y si observáis, pues en la parte de las nalgas, los glúteos, pues quedan achatados por el suelo. Pues resulta que en el hombre grabado en la sábana, esos glúteos no están achatados, lo cual significa que estaba en ese momento en estado de levitación. Esto lo detectaron y también lo descubrieron los científicos, que no aparece ninguna prueba de gravedad en el cuerpo, sino que en el momento de ese flash de energía, pues estaba en estado de levitación.
Sí, me acabo de dar cuenta ahora que es la imagen frontal, pero que claro, que debe ser por la coleta que luego se une atrás, que es la impresión que da lo del cabello.
Exactamente, exactamente, Manuel, así es. O sea, lo tiene recogido el cabello por la espalda en forma de coleta, que como ya he dicho, he citado antes a ese historiador judío, era una costumbre entre los varones judíos del siglo I, el llegar el cabello largo y recogido por la parte de atrás, por la nuca, en forma de coleta. Eso es un dato importante, muy importante, que confirma precisamente la autenticidad de la síndone. Que si os fijáis bien en imágenes que se han hecho a lo largo de la historia de Jesús, en las imágenes de Jesús de la Edad Media, absolutamente ningún artista jamás pintaban a Jesús con el cabello largo recogido por la parte de la nuca de la espalda en forma de coleta. Nunca veréis una imagen de Jesús, de algún artista, a Jesús con coleta. Siempre con el cabello largo, suelto, pero nunca recogido en forma de coleta. Esto es un dato muy importante. Sí, adelante, Manuel.
A mí me gustaría traer a colación sobre este tema el hecho de estos grupos de que se autodenominan escépticos. En realidad son pseudoescépticos porque basan su negocio redondo en negarlo todo. Y bueno, me gustaría traer a colación porque uno de estas personas que más influencia tienen en la red sobre este tema y que tratan de negar tanto la autenticidad de la Sábana Santa como de cualquier cosa sobrenatural, pasada, presente o futura, es un presunto periodista de nombre Luis Alfonso Gámez. Bueno, pues este señor fue ni más ni menos que juzgado por el doctor Jairo Álvarez Uría en el juzgado de primera instancia número 5 en Getxo el 12 de julio de 2007 y obligado a pagar 6.000 euros a un periodista por difamarlo y traer a colación toda clase de insultos. Este mismo señor, que tiene un negocio redondo y otro más, que se llama un tal Félix Ares de Blas, que dice que es físico de la NASA y realmente lo único que trabajó este señor es en un taller de mecánico, y que también cobraba pues 250.000 de las antiguas pesetas por dar charlas negando todo tipo de fenómeno paranormal. Estos son los que se autodenominan expertos en la sábana, que nunca la han estudiado directamente y que lo único que hacen es traer a colación libros basados en citas de otros libros que escriben personas fundamentalmente detractores de la síndrome, pero que nunca la han estudiado directamente, porque los que la han estudiado directamente le confirman su autenticidad. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. Efectivamente, son gente absolutamente ignorante, gente malvada, no tienen ni remota idea, no tienen ni idea de los análisis, de los descubrimientos que hicieron los verdaderos científicos que la analizaron en 1977, y lo que hacen es inventarse mentiras, inventarse cosas, fábulas. Por ejemplo, hay una fábula muy conocida, no sé si la habéis escuchado, que dicen que el hombre grabado en la sábana santa es Leonardo da Vinci, que como sabéis vivió en el siglo XIII o XIV. Pues hay por una teoría que dicen esa soberana estupidez de que es Leonardo da Vinci. Eso es absolutamente imposible, porque eso significaría entonces que Leonardo da Vinci murió crucificado en la época de Poncio Pilato. Leonardo da Vinci resucitó en un flash de energía de 0.002 milésimas de segundo, dejando grabada su imagen ahí. Ese fue Leonardo da Vinci. Absolutamente demencial, ridículo. O sea que ya no saben ni qué decir, no saben qué afirmar, y se inventan cualquier estupidez, cualquier tontería, simplemente para negar un hecho evidente e histórico y comprobable, como es la resurrección de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús. Y ahí están las pruebas absolutamente irrefutables. El STURP era un equipo científico que trabajaba la mayoría para la NASA. La mayoría de ellos, pues muchos de ellos no eran creyentes, eran científicos, agnósticos, ateos. Había por ahí algún que otro mormón, pero la mayoría pues no creían ni siquiera en la Sábana Santa, en la autenticidad de la Sábana Santa. Entonces lo que hicieron fue analizarla durante 5 días y descubrieron que era auténtica. Y ahí está información, hay mucha información, el libro es muy bueno. Yo el libro que os recomiendo es Dictamen sobre la Sábana de Cristo, escrito por dos de los científicos que participaron en ese equipo científico. Es un libro para mí de los mejores. Dictamen sobre la Sábana de Cristo. Es un libro que lo editó la editorial Planeta hace años. Es uno de los mejores que he leído yo. Sí, adelante, Manuel.
Sí, me gustaría recomendar un libro sobre la síndrome, si es posible, sí. Que es el libro La Sábana Santa del doctor José de Palacios Carvajal, que es también muy bueno, que es también se editó hace un tiempo y ha habido una reedición reciente. Paso palabra.
Efectivamente, hay unos libros buenísimos, muy buenos sobre la Sábana Santa. Pero a mí de los 6 o 7 libros que he leído, el que más me gusta realmente es el de Dictamen sobre la Sábana de Cristo, escrito por dos científicos, porque además dos científicos que participaron en este equipo y que analizaron, o sea, saben de qué hablan, y se ve claramente que realmente pues lo que descubrieron pues es tremendo, es impresionante, ¿no? Ahí están todos los datos, y si alguien puede conseguir ese libro, pues le recomiendo que lo lea. A lo mejor se encuentra por ahí publicado en formato PDF en internet, alguien lo puede descargar, lo puede encontrar. Se llama Dictamen sobre la Sábana de Cristo. ¿Cuándo tenemos la siguiente charla bíblica, mi Anita?
El 29, mi amor.
Gracias, Chatina. Ya sabéis, el 29. Ya hemos terminado este ciclo sobre la Sábana Santa. Así que ya el próximo día, pues charlaremos sobre otra cosita.
Bueno, está bastante claro. O sea, creo que ha quedado muy, muy claro la charla.
Lo que pasa es que hay muchos prejuicios todavía, ¿eh? O sea, hay gente, evangélicos, que claro, como creen que todas las reliquias de la Iglesia Católica son falsas, pues creen que también la Semana Santa es falsa. Es un argumento absolutamente infantil y estúpido. El reino de Dios va a venir con poder a la tierra, justamente cuando Satanás y sus ángeles también desciendan a la tierra. Entonces también va a venir el reino de Dios a la tierra. ¿A qué naciones, a qué países va a venir el reino de Dios? Pues yo estoy absolutamente convencido que va a ser a América, a las naciones de América.
De todas maneras, Estados Unidos quedará muy, 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 muy dañada, ¿no? O sea,
pues debe... no lo sé, hermano Vicente. No sé cómo va a ser, si cómo va la caída. Lo que sí está claro, parece que va a caer Estados Unidos, eso sin ninguna duda. No lo sabemos si eso será un desastre nuclear, no lo sabemos. Pero el caso es que el reino de Dios vendrá a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. En una parte del mundo comenzará el gobierno mundial de la bestia y en otra parte del mundo comenzará el reino de Dios en la tierra con poder. Y después de esos 42 meses, pues el reino de Dios será implantado en el mundo entero. O sea, el texto de Apocalipsis 12:10 es un texto básico, es un texto importantísimo, porque ahí lo dice bien clarito y es algo que no se enseña absolutamente en ninguna iglesia, ningún comentario, ningún libro. Lo vais a leer esto, lo vais a encontrar. Ningún pastor, ningún predicador, nadie, absolutamente nadie, ha enseñado jamás esto. Sin embargo, se enseña bien clarito en el libro del Apocalipsis. No es algo que yo me he inventado, es que lo dice ahí, capítulo 12, verso 10. Se habla de, en ese momento, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, también vendrá el reino de Dios a la tierra con poder.
Bueno, de todas maneras, América será más... se estará muchísimo mejor que aquí en Europa. Esto será
claro,
un infierno. Pero bueno,
maldad
también debe haber, ¿no? Como en todos los sitios.
A ver, si dice que vendrá con poder a la tierra el reino de Dios, lo que va a venir en esa parte del mundo, pues primero va a venir un juicio, la justicia. Para que haya paz tiene que haber primero justicia. Va a venir la justicia de Dios y se va a imponer el reino de Dios. Vendrá con ángeles, ángeles pues son los que ayudarán a implantar ese reino de Dios, y seguidamente, después de 3 años y medio, lo que va a ocurrir es la venida gloriosa de Cristo, para gobernar sobre todas las naciones. Pero primero el reino de Dios va a venir a la tierra, a una parte de la tierra, sin ninguna duda. Ahí lo dice el capítulo 12.
Sí, sí.
O sea que esto, que cada uno, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación, cada uno crea lo que quiera, ¿no? Pero yo así lo veo clarísimamente, porque el Apocalipsis lo dice, capítulo 12, verso 10, que al mismo tiempo vendrá el reino de Dios vendrá a la tierra cuando descienda el diablo y sus ángeles. ¿O qué ocurre? ¿Que el gobierno de Satanás, la bestia y el falso profeta va a ser el reino de Dios? ¿Es eso? Pues claro que no, eso es absurdo. Sí, adelante, Manuel.
Sí, me parece, o sea, yo, que sea en América, yo personalmente tengo dudas, porque, o sea, en América, Estados Unidos, un sitio donde hay un presidente que falta el respeto a Dios, diciendo que invertidos se casen, o sea, eso me parece que no lo entiendo eso, o sea, paso palabra.
Pero, hermano, ¿y quién ha dicho que cuando venga el reino de Dios a la tierra, a América, por ejemplo, van a estar existiendo los presidentes y los gobiernos que existen ahora? Pues eso no van a existir, va a ser el reino de Dios en la tierra, y va a ser el Señor, va a ser Dios reinando por medio de sus ungidos, por medio de sus escogidos, de sus hijos, y no va a existir la maldad que existe ahora en naciones como Estados Unidos, en otros muchos países de América. Toda esa maldad, injusticia, violencia, todo eso no va a existir. Va a ser erradicado completamente de las naciones de América. Porque va a ser el reino de Dios. Va a venir el reino de Dios a esa parte del mundo. O sea, que no quieras que va a existir el actual gobierno que existe en Estados Unidos y en otros países. Nada de eso. Todos esos serán eliminados, ese tipo de gobiernos malvados e injustos. O sea, primero va a venir un juicio, va a venir la justicia y después se va a implantar el reino de Dios. Porque es que además dice que vendrá con poder. El reino de Dios y la autoridad de su ungido ha venido con poder. Y lo dice bien clarito, Apocalipsis 12:10. ¿Por qué en América, las naciones de América? Pues, pues porque yo creo que es lo más lógico. Primero, son naciones que dicen ser cristianas. Están lejos de Europa, además, están lejos del viejo mundo. Sabéis que el viejo mundo está el viejo mundo y el nuevo mundo. El nuevo mundo son las naciones de América. Y el viejo mundo, las naciones de Europa, de Asia, de Oriente Medio, eso es lo que se llama el viejo mundo. Y lo más lógico, pues, es que el reino de Dios venga sobre el nuevo mundo. Bien, pues nada, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Gracias, Señor, también por este ciclo, esta charla que hemos tenido sobre la síndone, sobre la sábana santa de tu Hijo. Te pedimos que la utilices, sigas utilizando esta charla para que otras muchas personas lleguen al conocimiento del Evangelio, personas que necesitan pruebas científicas para creer, para que lleguen a este conocimiento de la verdad, lleguen a conocer que tu Hijo Jesús, pues, dio su vida, murió, resucitó, para que nosotros podamos tener la vida eterna, que lleguen al conocimiento del Evangelio. Gracias por todo, Padre, te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que vivimos en unos tiempos de gran apostasía, donde muchos se han apartado, y por tanto te pedimos que nos dé fuerzas para perseverar hasta el final, porque sabemos que solo así llegaremos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nada, hermanos, el próximo día aquí estaremos hablando pues de otros temas. Gracias por haber estado en la sala, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.